UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Informativos UMH, con Asunción Niñoles.
¿Qué tal? Bienvenidos. Estamos de enhorabuena porque el canal institucional de la Universidad Miguel Hernández en YouTube ha alcanzado los 100.000 suscriptores, así que gracias por seguirnos. Les vamos a contar otras noticias destacadas de la jornada, pero antes reciban el saludo de todo el personal del servicio de comunicación que hace posible este informativo. ¡Arrancamos! La pandemia motivó que la Junta Rectora del Misteri de Elche suspendiera las representaciones previstas para agosto, octubre y noviembre, que tenía que haberse celebrado hace unos días. Pero la festa sigue muy viva. Sigue muy viva gracias también a quienes la estudian. De dos investigaciones auspiciadas por la UMH que profundizan en la recuperación del patrimonio musical ilicitano de los siglos XVII y XVIII, hablamos hoy con el director de la Cátedra Misteri de Elche de la Universidad Miguel Hernández, José Vicente Castaño Berenguer. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cuáles son los hallazgos más interesantes de los trabajos que han realizado los investigadores Fernando Penalba y Carlos Castillo, dirigidos por el músico Rubén Pacheco?
Pues estamos todavía a punto de recibir los trabajos completos, pero ya nos han avanzado algunas investigaciones que pueden ser bastante atractivas, ¿no?, para la comunidad científica y para todos el conocimiento que tiene que ver con el misteri, ¿no? En principio, la investigación más antigua es la de Carlos Castillo, que corresponde al curso 19-20, pero bueno, se ha retrasado un poco por el tema de la pandemia, que ya comentabas antes. Y bueno, Carlos Castillo está investigando en torno a un maestre de capella que se llamaba Francisco Zacarías Juan, que estuvo dirigiendo el Misteri durante 5 años, entre 1709 y 1714. Este mestre, pues aunque estuvo solo 5 años, tuvo un papel bastante importante, porque entre otras cosas, por ejemplo, pues dejó unos libretos, que son esos como partituras por las que el apostolado durante años siguió el Misteri, ¿no? Estaba libretos para continuarlo. Y esos libretos que hizo Zacarías Juan, pues pervivieron más de 130 años, ¿no? Hasta prácticamente 1840, ¿no?, que fue el año en que se dejaron de utilizar. Entonces, digamos que su magisterio, por decirlo así, pues perduró durante muchísimo tiempo en el Misteri. Y eso es un poco lo que quiere averiguar Carlos Castillo, la influencia, la importancia que tuvo este maestre de capella en el Misteri, ¿no? Y está investigando, pues, no solo en su biografía, sino pues qué papel tuvo, qué músicos formaban parte de la capella que él dirigía, porque entonces había instrumentos en el Misteri. Hoy en día no hay instrumentos, aparte del órgano y la guitarra que suena. En el siglo XVII y XVIII había instrumentos de viento, ¿no?, ministriles que tocaban también junto al Misteri. Y por otra parte, el investigador que tiene la beca este año es Fernando Penalba, está investigando sobre otra cosa también muy curiosa, que es las marchas procesionales que se hacían, o la música de las marchas que se hacían en la procesión de la Virgen, la procesión de la mañana del 15 de agosto. Sabes que cuando la Virgen fallece, entre la primera parte y la segunda parte del Misteri, hay una procesión que recorre las calles de la ciudad. Hoy en día estamos acostumbrados a ver esa procesión con la música de un fragmento del Misteri, que es cuando van a enterrarla, el In Exitu Israel de Egipto, que es una música, es una pieza que se repite varias veces en el Misteri justo antes de enterrar a la Virgen. Pero lo que no sabíamos era que desde el siglo XVII hasta prácticamente bien avanzado el siglo XX se componían canciones exclusivas, ¿no?, marchas personales exclusivas para esa procesión. Y entonces, bueno, pues Fernando Penalba está recuperando esas canciones, esas marchas, y está intentando que no se pierdan en el olvido, ¿no?, y que queden presentes.
José Vicente Castaño, director de la Cátedra Misteri de la Universidad Miguel Hernández, gracias por atendernos en informativo UMH.
Gracias a vosotros.
Un saludo.
Este es solo un fragmento de la conversación, pero pueden escuchar la entrevista íntegra en radio.umh.es, el blog de la emisora universitaria. Busquen la publicación del informativo y disfruten de todo el contenido.
Y de un patrimonio de la humanidad pasamos a otro. Como saben, la ciudad de Elche sufrió hace unos años una plaga del picudo rojo en su palmeral. Y ahora, un estudio de la Universidad Miguel Hernández ha determinado que la plaga de este insecto podría agravarse debido al cambio climático. Tiene más detalles Laura Fernández.
Aunque se trata de una especie de climas tropicales, el picudo rojo puede sobrevivir a grandes descensos de temperatura. Esta es la principal conclusión de un estudio de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que han realizado los investigadores Trinidad León, Arturo Serna, Antonio Fimía y Roque Madrigal. Estos expertos de la UMH han analizado las larvas del picudo antes de su metamorfosis y para ello han utilizado por primera vez técnicas punteras de física y biotecnología. Da más detalles la investigadora de la UMH, Trinidad León.
Lo que queríamos era cuantificar, saber exactamente la cantidad de los distintos órganos y tejidos, si variaban o no, si se alteraba la transición larva-pupa o no se alteraba. En esta imagen se ve, esta es la larva control y esta es la sometida al frío, creo que era la B, sí, la sometida al frío y la C a temperatura ambiente. Bueno, esta es una de las 1000 imágenes, pero ya se puede ver cómo aparentemente no hay mucha diferencia entre las larvas que están sometidas a frío y las que están sometidas solo a temperatura ambiente.
¿Y por qué no hay diferencias? Esta investigadora de la UMH explica que el picudo es capaz de segregar sustancias en su interior que lo protegen del frío, de modo que con el descenso de temperaturas solo se ralentiza su desarrollo, sin afectar a su supervivencia.
Eso le daría una ventaja tremenda, porque frente a una... Estamos en primavera y de pronto llega una bajada de temperatura de 18 grados, la mayor parte de los insectos o se mueren o entran en quiescencia y paran toda su actividad metabólica y por lo tanto su desarrollo genérico. Pero el picudo no para y eso pues provocaría un desequilibrio tremendo donde al final o se actúa contra el cambio climático o estos cambios bruscos de temperatura que están ligados al cambio climático, a lo mejor aquí lo notamos menos, pero en otras zonas geográficas se notan mucho más, pues haría que murieran muchas especies autóctonas y al final predominarían las plagas.
El siguiente paso de esta investigación de la Universidad Miguel Hernández será conocer por completo la fisiología del picudo rojo y ayudar a combatir las plagas de este y otros insectos similares.
Y ahora, toda la oferta cultural con la responsable de la Oficina de Cultura e Igualdad y de la Oficina de Lenguas de la UMH, Matilde Baño.
Bon dia des de l'Oficina de Cultura e Igualtat i l'Oficina de Llengües de la Universitat. Gràcies per donar-nos estos minuts en els quals vos informem de tota la informació cultural que estem preparant per al mes de novembre. En primer lloc, volem dir-vos que estem preparant un projecte expositiu de fotoperiodisme i fotodocumentalisme. A partir del dia 20 de novembre, a l'ECO, Espai Cultural Obert de l'edifici Altavix. Fins i tot hi haurà una xerrada inaugural a les 12 hores, ese mateix dia, pel canal de YouTube. A més, dir-vos que en l'ECO, edifici Altavix, tenim també Front a Reprografia, l'exposició de Josep Carner. També recordar-vos que el mes passat ja vam inaugurar dues exposicions a l'edifici de rectorat. Les sales d'un murciélago està a la sala Universitas i free gratis a la sala Gris. Les podreu visitar fins al 22 de gener. Continuem amb el cicle bàsic de cinema amb dues pel·lícules aquest mes, una el dia 12, a les 12, a la sala de graus de l'edifici Arenals, el títol Fahrenheit 451. I el dijous 26, Living Las Vegas, en el mateix lloc, mateixa hora. Continuem també amb el cicle de cinema en valencià, que va quedar interromput per la pandèmia, i la tindrem, la següent pel·lícula, Els dies que vindran. La tindrem el dia dijous 19 en el cine Odeon d'Elx. Esta pel·lícula es fa possible gràcies a la col·laboració amb l'Ajuntament d'Elx. Els passes de 7 hores i 20:30. També tindrem la mostra de música en valencià amb la col·laboració de l'Ajuntament a la sala La Llotja. És la 15ª edició. Participen els grups NUC, Viena i l'Eix Radical. Serà el dijous 26 a les 20:30 hores, com ja he dit, a la Llotja Sala Cultural. I en últim lloc, dir-vos que ja tenim a l'abast la informació sobre els cursos d'hivern, amb totes les temàtiques que podeu imaginar. Hi ha 55 cursos en l'oferta d'enguany, 35 ja s'ofereixen online, 20 s'oferiran de forma presencial. A veurem si es poden realitzar tots, esperem que sí. I a partir del dia 10 tindreu la matrícula dels cursos de teatre oberta i a partir del dia 16 la resta. Mireu, perquè hi ha molts cursos que estan finançats i per la qual cosa la matrícula és gratuïta. Moltíssimes gràcies i una abraçada.
Hasta aquí el informativo de hoy, martes 3 de noviembre de 2020. Hasta mañana.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.